cantara Aitana Sánchez Gijón, si sabes de dónde es esta canción, ¿te pondría en un apuro o en un aprieto o no?
Pues así de entrada sí.
La camarera del Titanic.
Ah, oh, pues fíjate.
Es que claro, es que tienes un currículum, como para acordarte de todo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bien. Es que no las vuelvo a ver, las películas las hago, las veo dos o tres veces en el momento del estreno y ya, puf, nunca más. Entonces se me quedan ahí un poco en la recámara.
Fíjate, el otro día, el día de Navidad, estuve en el Teatro Marquina viendo Babel. Y cuando te dan el papel en el que uno ve la obra de teatro y lee un poquito y lee sobre los actores y demás, yo me quedé impresionado. Digo, ¿qué currículum tiene?
Es que empecé muy
Aitana,
jovencita.
Y la gente que estaba al lado mío, que estaban comentando, vaya currículum que tiene Aitana. ¿Sí? Y oigo a otros que dicen, oye, ¿qué currículum tiene Aitana?
Y por lo joven que sigue siendo.
Hombre, por favor.
Bueno, ya no tanto, pero la verdad es que empecé muy, muy jovencita. Llevo ya más de media vida dedicándome a esto. ¿Sí?
Porque yo que cuando tengo así invitados de lujo, digo, miro rápido la fecha de nacimiento, digo, a ver si son más mayores que yo. Y tampoco, digo, que mala suerte, digo, es que no puede ser esto, Tenemos que hablar de cuál es su Madrid, de qué Madrid recuerda, de su Madrid instalado en su memoria. Una sección que nosotros la tenemos un especial cariño porque están pasando personajes que nos apetecían mucho, ¿no? Que estuvieran con nosotros. Aitana, aunque la gente no lo sepa, no nació en Madrid, ni nació en España, ella nació en Roma, de madre italiana. Y viniste muy prontito aquí, pero tú nos has dicho que el primer recuerdo así importante, nos llevaría hasta el año 81, y en ese año es donde nos vamos a parar.
Roma-Madrid, ese fue el viaje que hizo Aitana Sánchez Gijón con un año, en 1969. Sin embargo, sus recuerdos más claros de España y la capital son de 1981, un año muy convulso.
Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático...
Comienza con la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Al mes siguiente, el 23 de febrero, Madrid vive una larga y fría noche. El teniente coronel Tejero toma el Congreso de los Diputados en un intento de golpe de Estado. Sánchez Gijón recuerda ese día, volvía del colegio, la calle estaba completamente vacía, como si hubiera caído una bomba nuclear, dice. Cuando llegó a casa, sus padres, muy activos políticamente, le contaron lo que había sucedido y que si el golpe triunfaba debían volver a Italia. Supuso un varapalo para ella. Porque a tu lado yo... Dos días después del intento fallido del golpe, Leopoldo Calvo Sotelo es investido presidente del gobierno por la mayoría absoluta del Parlamento.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones.
Recién entrado el verano, se aprueba una ley impulsada por el entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, y a la que se han acogido más de 1 millón de españoles.
No tiene, por tanto, sentido la negativa al divorcio basada en la defensa de la familia.
Igual que... Y después de verano, el Guernica vuelve a España, quizá coincidiendo con uno de los paseos que la actriz daba con su madre por el parque Fuente del Berro, donde pasó parte de su infancia y al que sigue yendo con sus hijos.
El Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de 1937.
Hasta 1981 estuvo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde el artista quería que permaneciese hasta que la democracia volviese de nuevo a España. Ahora se puede admirar en el Museo Reina Sofía. En 1981 nacen campeones como Iker Casillas, Fernando Alonso, Feliciano López y Xabi Alonso, y Los Secretos componen esta canción.
La noche de los transistores, creo que titulaba así el diario Pueblo al día siguiente del 23F. O sea, que ese es el primer recuerdo importante que te marcó un poco la vida, ¿no? Ese 23F.
Bueno, no es el primero, pero digamos que es uno muy que me dejó muy impactada, sobre todo por esa sensación como de que de la nada mi vida y podía cambiar radicalmente. Esto de que, hija mía, estamos en una lista negra, si esto prospera nos tendremos que hacer las maletas e irnos a Italia. Y sentí en ese momento que se me... como si el suelo desapareciera bajo mis pies, que todo mi mundo en un segundo se podía ir al traste, ¿no?
Claro, porque tú, a pesar de que eras joven en la época, pero tu familia era una familia muy comprometida políticamente,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
muy
mi padre estuvo en la cárcel y mi padre estaba en el PC y bueno, pues estuvo un tiempo en la cárcel, estuvo exiliado en Italia, luego volvieron cuando yo ya tenía un año y tal, pero en fin, que digamos que ante un hecho así, pues claro, tenía clarísimo que no nos podíamos...
Y es verdad que tú, siendo muy niña, incluso ayudaste a pegar carteles políticos,
sí,
en las primeras elecciones.
Sí, en las primeras elecciones pegábamos
circo,
carteles.
Le mandaban ahí de mítines.
Y recuerdo mucho las fiestas del PC en la Casa de Campo. y que hacíamos huevos duros y los tiñíamos de rojo y esas cosas. Y recuerdo pues cuando vino volvió pasionaria y que en una de esas fiestas de la Casa de Campo que estuvo ahí, en fin, sí, tengo muchos recuerdos de ese. Para nosotros era algo muy festivo, muy divertido, ¿no? Y no, bueno, pues tampoco teníamos una conciencia así política, imagínate, de pequeños, pero para nosotros era una fiesta.
Además compartimos imagen, porque ella tenía grabada una imagen cuando murió Franco de un obrero que se situó delante del féretro del caudillo con el brazo levantado,
sí.
Se quedó allí firmes y se tiró unos cuantos minutos hasta que ya le retiraron ahí y el hombre iba ahí como en estado de shock. Y yo cuando era pequeño también, yo decía, ay, wow, o sea, me quedé como un poco impresionado.
Para mí
esa escena,
fue como, era muy contradictorio, porque yo no entendía si ese señor que se había muerto era tan malo y mis padres estaban tan contentos de que se hubiera muerto por fin, porque había tanta gente haciendo cola y queriendo saludarle y llorando no, para mí era algo que no podía comprender, o sea, entraba en contradicción con lo que me habían explicado en casa.
Oye, vamos a hacer ese recuerdo de ese Madrid, porque fíjate, el Madrid de la M30, imagino que nada tiene que ver con el Madrid que si paseas ahora mismo por el barrio donde tú eras pequeñaja y jugabas por allí, ¿no? Nada tiene que ver.
Bueno, por lo visto, según me cuentan mis padres, claro, nosotros vivíamos del otro lado de la M30, en la calle Ricardo Ortiz, y mi madre nos cruzaba, no existía la M30, era como, creo que era como un terraplén, y nada, cruzábamos por un puentecillo y tal, y íbamos al parque, pero digamos que no existía esa separación de la M30, claro.
¿Y qué recuerdos tienes así de infancia, de tus primeros años en el cole, de los amigos de pequeños, con casi todos que las personas que vienen, pues recuerdan un poco pues esa vecindad, ¿no? En la que uno
bueno,
tenía
en realidad nosotros
que...
ahí en Ricardo Ortiz vivimos muy poquito. Luego, yo, donde he pasado toda mi infancia y bueno, hasta los 23 años, desde los 5 o 6 hasta los 23, fue en la Ciudad de los Periodistas. Uh-huh. Y la Ciudad de los Periodistas era como un micromundo, porque teníamos ahí unos parques ahí en medio y un club con piscina y de todo, teníamos el colegio al lado, íbamos andando al colegio, era todo muy la verdad es que era muy agradable y todo transcurría un poco en ese pequeño círculo, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos un poco apartados del centro de Madrid, entonces bueno, yo recuerdo que bajábamos a jugar al parque y nos tirábamos horas y además nos soltaban ahí con toda tranquilidad y luego nos llamaban desde la ventana y íbamos subiendo. Recuerdo unos vecinos que eran como 8 hermanos y que sacaban la campanita por la ventana y los prados se subían para casa.
Cuando se asomaban las madres a la ventana, ¡a comer!
Sí.
Jugando y te daba un mal rollo tremendo tener que dejar el juego y tener que ir a comer. En tu casa, dos culturas, italiana y española, ¿quién dominaba? ¿Cómo comías de pequeña? ¿Hacía tu madre comida italiana? ¿Hacía comida española? ¿Cómo se organizaba?
No,
eso?
Bueno, comíamos de todo. La pasta, desde luego, ha sido siempre muy importante en nuestra casa, pero no, comíamos de todo. Y al principio mi madre nos hablaba en italiano, porque mi madre además no hablaba español cuando llegamos aquí a vivir. Lo fue aprendiendo poco a poco, por lo tanto mi primera lengua, la lengua materna realmente para mí es el italiano, pero poco a poco, a medida que ella lo fue aprendiendo y a medida que mi hermano y yo le fuimos respondiendo en español, desistió y dejó de hablarnos en italiano. Es una lástima.
¿Y te hablas
italiano? Lo hablo bien, sí.
Oye, recordamos también con Pablo Valle las meriendas, que yo creo que es algo que nos queda de la infancia, el pan con chocolate, en fin, esas cosas. ¿Te acuerdas de la merienda que tú hacías de pequeña o cuál era tu merienda favorita?
Bueno, variaba. Lo que sí que recuerdo, fíjate, es que cuando llegaba el momento de las series o de Marco o de... ¿cómo era la de este muchacho que corría, rubio, que corría por la sabana? Que,
sí, Orzo Güey.
Pues ahí yo tenía un ritual, que es que me compraba un boni o una pantera rosa y me ponía frente a la tele, y el momento en que empezaba la sintonía de mi serie favorita, desenvolvía el boni y me lo iba comiendo con toda parsimonia.
Es que ya de la generación bollicao ya casi.
Sí. Oye, Aitana, ¿y cuándo nace tu pasión o tu, digamos, de dedicarte al cine, al teatro o a la televisión?
Pues mira, empezó desde muy pequeñita, porque yo tuve la suerte de que en este barrio mío había un taller de teatro infantil que se llamaba María Galleta, que llevaba un ser maravilloso que se llama Óscar Vidal, y me apuntaron, bueno, como pues eso, actividad extraescolar y tal, y yo empecé a ir a María Galleta, y ahí hacíamos de todo, hacíamos marionetas que fabricábamos nosotros mismos, sombras chinescas, improvisaciones, de todo. Y bueno, también nuestro colegio, el Herrera Oro, memoria, como además estábamos en el barrio de la ciudad de los periodistas, había mucho periodista, mucha gente que trabajaba en televisión española, tal, pues nos algunos que estábamos en el taller nos empezaron a llevar a los programas de la tele, al Daba Daba Da y a estos, con nuestras marionetas. Luego me quedé en uno de los programas.
O sea, que tienes algunas imágenes que se pueden recuperar.
En YouTube hay imágenes mías de muy pequeña. Y luego además hice el informativo juvenil, nosotros, se llamaba, que hacíamos como de periodistas. Y ahí, bueno, pues hicimos, yo hice entrevistas a José Luis San Pedro, a Javier Solana, recuerdo también a El Lute, le hicimos una entrevista. O sea, que hice mis primeros pinitos ahí.
Fíjate, yo tan jovencita no tenemos, pero sonido de cuando empezó en televisión, sí. O
sea. Estamos con el subdirector general de Circulación, José Antonio Peñas Alejo, para que nos hable sobre la nueva norma por la que es obligatorio llevar casco para ir en moto. También es obligatorio llevar el casco cuando se va por los pueblos o las urbanizaciones.
11 años.
Ese es el informativo juvenil que te decía.
Te ha puesto roja un poquito.
Debe ser, porque para un actor, al final, todas estas cosas, creo que lo hablamos un día con Juan Diego Boto. El paso del tiempo.
Claro, es que Juan también empezó muy niño. Yo tengo una joven, foto con
y os tenéis
Juan.
Que enfrentar constantemente a vuestro pasado, que el resto de los mortales no lo hacemos, porque
claro.
Quizá tienes una película de Super 8, pero nadie te la saca
sí,
y te la recuerda.
Guardo una foto con Juan que nos hicimos para un reportaje de no sé qué revista, en que hacíamos como de una familia, no sé qué. Y él era el hermano pequeño y yo la hermana mayor, y él tenía 8 años. Y yo tenía, pues, 12. O sea que.
Pero y constantemente la gente y en las entrevistas os saca momentos del pasado que digo yo que enfrentarse a eso debe ser. Hombre, igual, no lo sé, yo a mí me costaría verme ahí porque,
hombre,
claro,
con 11 años estaba bien, no estaba tampoco muy mal.
No, pero la ingenuidad...
Es curioso, sí, está un poco de pudor, pero bueno, está ahí. También, bueno, te da hasta ternura. Mira qué niña, qué pequeña, ¿no?
Oye, ¿y cómo recuerdas la España de la época? Porque yo tengo leves recuerdos, y no es metafórico, de un país muy en blanco y negro, pero no como una metáfora, sino la gente vestía muy de oscuro, de verde o de marrón, los coches tenían un poco también esa gama de colores.
Sí,
la televisión,
pero
era, por supuesto, en blanco y negro, pero...
Yo, la verdad es que no... Claro, yo era niña y para mí no era en blanco y negro, para mí era todo en colores, porque era niña y disfrutaba y tenía mis amigos y iba a mi cole, que me encantaba, y no tengo ese recuerdo gris. Mis padres sí lo tienen, sobre todo mi madre, que viniendo de esa Italia, que ya era otra cosa, ¿no? Ella siempre recuerda que le impactó mucho llegar a esa España del 69 y ver por contraste un poco esa tristeza, esa grisura que había, pero yo como niña no lo viví así, en absoluto.
Te escuchaba hace, no sé si un año, dos años, con Juan Cruz, que vino y hicisteis una entrevista también muy a fondo, y a mí me llamaba mucho la atención el grupo pues de gente de la cultura con el que te rodeabas de pequeña, ¿no? O sea, tienes hasta un poema hecho por Alberti,
sí.
O sea, que es tu padrino o una de...
Es el padre de Aitana Alberti, que es mi madrina.
Por eso que digo... Dios mío, o sea, ¿eras consciente cuando eras pequeña de ese entorno en el que vivías y que estabas un poco alejada del resto de compañeros,
sí,
seguramente?
Sí,
y de amigos,
era consciente porque había mucho contraste con muchos de mis amigos y de mis compañeros, y sí que yo sentía que en mi casa se vivían situaciones especiales, y es más, y muchos de mis amigos venían a mi casa, y además tenía, pues eso, mis padres eran muy abiertos, mi madre era muy acogedora y siempre acogió a todos, a mis amigos, de una manera muy... Incluso a veces venían a verle a mi madre y no a mí. Yo estaba estudiando en mi cuarto y veía que venía un amigo mío a charlar con mi madre y a tomarse la merienda, ¿no? Y no sé, encontraban que en mi casa se respiraba un aire distinto, de más libre, de más comprensión, de más cercanía que en muchos de sus hogares, ¿no? Y algunos de esos amigos y amigas que han seguido siendo amigas durante el tiempo tienen como punto de referencia y como de un poco de apertura de ojos y de apertura al mundo mi casa, gracias a mis padres. O sea, que me siento muy privilegiada por haber tenido una infancia así y unos padres pues tan modernos para la época.
Oye, esta pregunta te la habrán hecho 500.000 veces, pero ¿televisión, teatro o cine? Si tuvieras que escoger una de las...
No, además no están los tiempos como para ponerse de ninguna manera lo que venga, por favor, que está todo hecho un desastre.
Te escuchaba el otro día que... en una entrevista que decías que, dices, bueno, en mi vida había ganado tan poco dinero, ¿no? Estás ganando, dices, estoy ganando lo mismo que me pagaban hace 15
o... No, que hace 25 años, sí. No, es tremendo, es que se ha desplomado absolutamente, bueno, no, evidentemente no somos los únicos, pero también nosotros, incluso los que se supone que estábamos en un lugar más privilegiado, que bueno, que... que ya después de tantos años y de hacer cosas que están ahí, pues mantienes, digamos, una posición privilegiada. No, pues se acabó todo eso, se acabó. Y claro, te dicen, has vivido por encima de tus posibilidades. No, señor, yo he vivido acorde a mis posibilidades, y de un día para otro mis posibilidades se han desmoronado. Entonces dices, ¿cómo mantengo pues la hipoteca con la que, claro, con la que me he comprometido, tal, porque lo he podido mantener hasta ahora, y a partir de ahora, pues no lo sé? Y estamos ahí, pues, bueno, sí, haciendo teatro, afortunadamente, pero se nota un descenso muy grande de espectadores, se nota que la gente no tiene ya el poder adquisitivo que tenía, que evidentemente priorizan otras cosas antes que gastárselo en incluso lo hablábamos nosotros aquí off the record antes de empezar a grabar, ¿no? Que ves Madrid lleno de gente, pero mareas por la calle, que pasean, pero entras a las tiendas y están vacías. Pues lo mismo pasa con los teatros, estamos notando un descenso muy grande.
¿Tu carácter es optimista o pesimista?
Realista. La verdad es que creo que ahora mismo realista. Optimista no se puede ser en estos momentos. Hemos pegado un retroceso tan grande, nos están dejando en una situación tan atrás, con todos los logros que habíamos, que creíamos que ya estaban ahí para quedarse, ¿no? Cosas que parecían incuestionables, ¿no? Derechos laborales, la sanidad, la educación. Estamos pegando un retroceso. La investigación, los científicos, la cultura, todo. Es que esto es un paso atrás que nos va a costar, pues yo creo que hasta un decenio en recuperarnos.
Pero siendo verdad eso, yo no voy a dejar que quede instalada esa idea de
sobre el optimismo. Me parece muy bien.
No, ¿sabes lo que pasa? Que también tengo la sensación de que habíamos perdido la noción de lo que era verdaderamente importante. Y por lo menos hay una generación que lo ha perdido, ¿no? Y tú preguntas, y cualquier chaval, que incluso que habían trabajado pronto, sea en la construcción o sea en el sector que sea, pero de pronto se creaban unas ambiciones de tener un coche más...
Sí, eso es cierto.
Mejor que el que había tenido anteriormente. Una serie de necesidades súper artificiales, y se nos había olvidado la esencia de lo que es verdad, que es la felicidad, que muchas veces es juntarte con amigos y una botella de vino, y eso tiene coste cero, por ejemplo, ¿no? Pero hemos pensado... No, ya sé a qué te refieres, y te refieres como se está recortando en muchos aspectos.
Evidentemente, ¿no? Si nos ponemos en el círculo íntimo de cada cual y de las pequeñas cosas,
olvidado, ¿no?
Yo ahora mismo me siento mejor que en mi vida, o sea, a nivel personal, familiar, de relaciones con las personas a las que quiero, de satisfacción profesional y de capacidad, además. Yo personalmente me siento mejor que en mi vida, y eso no me lo va a tocar nada exterior, ¿no?
Pues pero, entonces no digas más.
Pero no soy optimista con respecto a la situación que estamos viviendo, de cómo se están manejando las cuestiones que nos afectan en nuestra subsistencia diaria y en la de tantísimas familias, que yo me quejo por mi situación, pero hay gente que está mil veces peor que yo. Aún sigo siendo una privilegiada. Pero, no sé, creo que sí, que se pueden diferenciar esos dos niveles.
Y hablando de las pequeñas cosas, ¿en qué lugares de Madrid te perderías en estos momentos? ¿Cuál es ese rincón?
Con lugares favoritos
que tú dices, me pierdo cuando, no sé, quiero evadirme o cuando quiero pasarlo bien con los amigos. Yo sé un restaurante que sé que te gusta, porque está al lado de mi casa.
¿Cuál?
Con mi prima.
Sí, me encanta.
Ahí coincidimos mucho, ¿sabes?
Me encanta, porque es un italiano muy muy auténtico, y tienen cosas muy ricas. Tienen una scottata así de ternera finita que la hacen como vuelta y vuelta con parmesano. Buenísima, por ejemplo. Y Ángela, que es su dueña, es un encanto. Y como está al lado del Teatro Español, de la Plaza de Santana, ahí nos reunimos mucho los teatreros siempre.
¿Y algún otro sitio más?
Pues mira, la verdad es que ahora te diría, pues mi epicentro es el Teatro Marquina, solo hasta el 6 de enero, la verdad, hemos estado desde el mes de septiembre, pero terminamos Babel ya el día 6, y pues un poco también los lugarcitos que están alrededor, porque nos pillan muy a mano y son también muy agradables. Por ejemplo, el Bla Bla Bla, que es el restaurante que está pegado al Marquina, que los viernes y sábados tenemos doble función y tenemos 3/4 de hora para escaparnos y comer algo, y siempre nos cruzamos ahí, y es un momentito así como de pausa para retomar.
Y has llegado aquí en bici.
Sí,
la bici por la
utilizo
ciudad.
La bici, soy un poco suicida, porque sí, además, porque es tremendo, porque vamos, si vas por la calle con los coches te miran mal. Si vas por la acera porque no te quieres jugar la vida, los peatones te miran mal. Y es un poco todavía lo de la bici algo que está por resolver, pero bueno, parece que tienen intención de seguir haciendo carriles bici, y nos costará, porque como no hay costumbre, pues pues la gente te cruza por ahí, caminan por el carril bici. Pero en fin, sí, voy con una chichonera así tipo de kickboxing, que luego os la enseño, muy graciosa, que la gente me mira mucho, pero voy calentita y segura.
Qué bueno. Oye, el otro día estuvo, el domingo pasado estuvo Sergio Pérez Mencheta presentándonos su Tempestad, y cuando salíamos y estábamos ahí off the record ya charlando y demás, yo le decía, mira, es que a mí, Isabel, yo vi el primer capítulo, no me enganchó mucho y tal, y Pablo Valle, venga, por favor, tienes que, bueno, ya me han enganchado. Pues uno de los actores de Isabel está contigo compartiendo reparto.
Pedro
también.
Casablanca.
Pedro compartiendo ahí.
Y Jorge Bosch también, que hizo el Papa Borgia, ha hecho. O sea que tengo dos compañeros de Isabel, sí.
Que además hacéis ahí, venga, personajes, ¿eh? Tú en tu caso haces dos diferentes, pero bueno, entre...
Jorge hace tres, los demás hacemos dos. Sí, sí, es una función en la que bueno, es una tiene una estructura curiosa y le pide bastante al espectador. Tiene que estar atento porque empieza como un tono un poco de comedia, pero poco a poco se va metiendo en un terreno más de thriller, más inquietante, más oscuro, y sí, es como un puzzle que el espectador tiene que ir armando.
Pero parte de una premisa increíble, que es que el marido de ella como que no le hace caso y tal, y no la desea y no sé qué, o sea, que ya empezando por ahí ya vamos mal. Ya empezamos con esa premisa, eso ya no dice, no lo veo yo esto desde el principio.
Te lo agradezco, pero esas cosas no ocurren hasta las mejores familias, ¿eh?
Oye, además se tienen que dar prisa porque estáis hasta el 6 de enero, luego os vais a ir de gira.
Luego haremos una pequeña gira, pero estamos hasta nada, esto queda una semanita para el que quiera venir, o sea, que se animen, por favor.
Pues venga, a ver Babel, Teatro Marquina, a ver a Aitana Sánchez Gijón. Nosotros te damos las gracias por habernos dejado ese Madrid tuyo de tu memoria aquí con nosotros, y te esperamos muy prontito, porque como siempre estás haciendo cosas, siempre estás ahí liada con cosas, pues ya venga,
sí, la
madrina de honor de
Vargas Llosa, la chunga en el Teatro Español.
Ah, sí,
porque... será la cuarta cosa que hagas con Vargas Llosa, ¿te parece?
Sí, pero no con él en el escenario. Ah, en este caso es su función, pero no estaré con él ahí.
Pues entonces te esperamos prontito, ¿vale? Ya
venga.
Madrina del programa, ¿no?
Vale, encantada.
Gracias, Aitana.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.